Herrera en COPE.
Estar informado.
Es él, ya lo conocen, es uno de los autores españoles más vendidos, supera 20 millones de lectores en todo el mundo, sus libros son traducidos a más de 40 idiomas, usted puede aprender de su prosa, pero la idea de Arturo es que usted siempre se entretenga. Porque seguro que había jóvenes ingenieros que se implicaron en la rebelión de Pancho Villa y Emiliano Zapata en México contra la injusticia social y la dictadura, pero lo necesario en sus novelas es que usted se olvide del mundo, haya cogido prestado a uno de sus personajes para vivir con él una aventura. La nueva novela de Arturo Pérez Reverte es Revolución. Querido Arturo, buenos días.
Buenos días.
Eres una máquina trabajando. Porque recuerdo, todos los años tengo el gusto de verte de novela a novela. Y digo, y desde entonces hasta ahora, además has hecho más cosas, porque eres académico, das conferencias y así, en fin. Pero has hecho un novelazo de Revolución. ¿Cuántas horas trabajas al día?
Bueno, bastantes. Ten en cuenta que, bueno, también desde la pandemia me cambió el ritmo. Ahora estoy más tiempo en casa, me dedico y entonces me permite concentrarme más. Trabajo unas 8 horas todos los días. Pero bueno, al fin y al cabo es mi trabajo, yo no soy un artista, soy un escritor profesional que cuenta historias y entonces, bueno, dedicarles tiempo, hacer la actividad principal de eso es lo más importante, claro.
Tú no eres optimista respecto a las revoluciones, pero ¿esa revolución y la revolución que describes tiene tu Neil Obstadt?
Hombre, esa revolución era necesaria, ¿no? Ten en cuenta que es la primera gran revolución del siglo XX. Aún no había sido la rusa, ni tampoco la Primera Guerra Mundial, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues es por primera vez en el siglo XX el pueblo se levanta contra una injusticia y se hace un sitio en la mesa junto a los ricos. Esa es la parte buena. La parte mala es que, como todas las revoluciones, o casi todas, terminó pues en manos de los de siempre y el pueblo volvió otra vez a su yunta de bueyes, a su miseria y a su campo labrado por labrar, y el de siempre se quedó con él. El poder, como suele ocurrir. Y sigue ocurriendo en México todavía. Lo triste es cuando ves ahora México, te das cuenta, y bueno, y para este México, tanta sangre, tanto sufrimiento, tanta revolución, tanta miseria, tanto horror. Bueno, pues así es la vida.
Esto se lo debías a parte de tu familia, o a parte de la familia de un compañero tuyo que tenía familiares en México, antecedentes mexicanos. ¿Le debes esa novela a ellos? ¿A la abuela de ese chico?
Mi bisabuelo era ingeniero de minas y tenía un amigo de la escuela de minas que se fue a México y estuvo allí en la revolución, en la época aquella. Entonces le mandaba cartas a mi bisabuelo contándole, pues, Pancho Villa, Zapata, hoy han entrado los revolucionarios en Juárez y tal. Entonces, bueno, en mi casa eso desde pequeño se comentaba, ¿no? El abuelo, contaban. Entonces, bueno, me quedó eso en la cabeza y con los años fui reuniendo libros, mirando. Cuando fui a México me interesé. Y entonces la novela, una novela no surge de un año para otro, se va gestando durante toda una vida, al menos las que escribo yo. Pero bueno, y un día por fin vi que ese material acumulado daba lugar a una historia.
Claro, tú puedes fabular, pero si la fabulación está incluida en un contexto concreto histórico, hombre, no puedes falsear el contexto histórico. Es decir, que te tienes que aprender muy bien la revolución de entonces.
Claro, además la parte bonita es que cuando uno prepara una novela, estudia, lee. Una novela es también aprender. Y entonces a los 70 años, como tengo, 71 ahora dentro de un mes, seguir aprendiendo, que algo te estimule para leer, para viajar, para conocer, te mantiene vivo, te mantiene como escritor despierto, y eso está muy bien, ¿no? Entonces esta novela, pues eso, me ha zambullido en la literatura de la época, en los libros de la época, en películas, en todo cuanto podía documentar mejor la historia.
¿Entendería yo si Revolución me empapa debidamente, por qué considero que México es un país fascinante, pero a veces imposible?
Es que es literalmente eso. México es una asombrosa mezcla. Es el país más fascinante que he conocido en mi vida. He conocido bastantes, ¿no? Esa mezcla de crueldad y de ternura, de violencia y de simpatía. Esa manera de manejar el lenguaje, los refranes, esas actitudes ante la vida, ante la violencia y ante la paz, son asombrosamente mexicanas. Y son una lección para cualquiera que vaya allí y mire. Entonces yo en México siempre, ya hice ahí una novela, La Reina del Sur, me ha fascinado siempre. Entonces volver otra vez a México, a ese México, me ha parecido Ha sido un año maravilloso de experimentar, de lucidez, de recordar, de memoria.
¿Cómo es Martín Garret?
Es un joven técnico. Y mira, yo esta vez necesitaba no un romántico, no un alguien que leyera libros, necesitaba una mente fría. es un joven que descubre que la revolución, la guerra, la revolución en este caso, le enseñan cosas de la vida y del mismo que no hubiera descubierto en otro sitio. Entonces se queda como un testigo fascinado. Él no es un revolucionario, termina siendo parte del Estado Mayor de Pancho Villa, pero él no es un revolucionario, él es un hombre que mira, un testigo asombrado de cómo la condición humana, en lo bueno y lo malo, se va revelando en la revolución. Y entonces necesitaba una mente fría, necesitaba un técnico, por eso lo dice ingeniero de minas y no escritor o periodista.
¿Cómo puede pasar México de tener a, como de soportar una inversión francesa, tener un emperador, después un presidente, inmediatamente la revolución de Zapata y de Villa, y después todo lo que vino? ¿Es consecuencia una cosa de la otra?
Sí, y los gringos además, los americanos impidiendo siempre que hubiese en México un buen gobierno, porque si algo caracteriza a México es la continua injerencia norteamericana o estadounidense en su política, en su vida y en todo, ¿no? Quien ha reventado de verdad a México históricamente ha sido los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, pero también los mexicanos han puesto mucho de su parte, ¿no? Cuando culpan a España de sus males, digo, bueno, lleváis 200 años siendo independientes, algo habréis hecho vosotros, ¿no? Algo habéis hecho.
¿Cómo eran los hacendados azucareros contra los que se revela Zapata?
Bueno, era un caciquismo. La gente humilde no tenía ninguna posibilidad de prosperar. Compraban sus productos aquellos que los explotaban. No era miseria absoluta. Entonces eso al final tenía que estallar y estalló. Pero hay dos tipos de revolución: la del sur, que es la de Zapata. Zapata era el típico indio del sur, triste, sombrío, de mirada silenciosa. Ese que lo es y dice: este tío lo van a matar, ¿no? O sea, llevaba la muerte escrita en la frente. Pancho Villa era el norte, era exultante, vital, mujeriego, violento, cruel y al mismo tiempo generoso. Había una gran diferencia. Por eso, a la hora de elegir un territorio para la novela, decidí elegí el norte. Elegí Pancho Villa más que Zapata.
El norte de México, bueno, también hay una parte del norte de México, Pancho Villa era de Chihuahua, creo, donde la vida es imposible, especialmente aquella que se acerca a California. Estamos hablando de Tijuana y otros tantos lugares. La vida es imposible de ese México. No surge una revolución en ese México.
No, es que México es un lugar muy complejo. Lugar muy complejo donde se entrecruzan muchas, tanto factores raciales como factores sociales como factores políticos. Entonces México es un gran país frustrado, es una gran desgracia, ¿no? Yo cuando voy a México y veo el México actual, ¿no?, y veo las diferencias sociales tan brutales, la violencia, el descontrol que hay en muchísimos lugares, me da una pena enorme, porque es un país que merecía una mejor suerte, merece una mejor suerte.
¿Cómo se dibuja una novela como revolución en la pizarra? Que es lo que los clásicos que escribís novelas, antes hacéis un croquis. Menganito está relacionado con este interviene por aquí, sube, baja, hace, etcétera, etcétera. ¿Cómo está dibujada? ¿Tú conservas ese dibujo?
Sí, hay escritores que van improvisando, hay muy dignos todos ellos, algunos excelentes, pero otros, como yo, necesitamos estructura. Mis novelas son complejas, entonces lo que hago es que antes de escribir nada, creo una estructura, unos personajes, unas herramientas narrativas y hago un plan de trabajo. Yo ya sé cuando voy, cuando empiezo una novela, sé cómo va a terminar, incluso a veces sé hasta con qué frase o situación o escena va a terminar. Entonces ese trabajo minucioso, de albañilería o de carpintería, para mí es fundamental. Y después soy bastante fiel o bastante rigurosamente fiel al camino que me he trazado. Pero si mi novela responde a un plan, yo no improviso. Y aparte, te digo una cosa, la parte más bonita es justamente cuando la estás preparando. Escribir no me gusta. Te he dicho alguna vez, me parece, que escribir, el día que se invente una máquina que puedes enchufarla a la oreja y salga el texto escrito, ese día me apunto, porque el hecho de escribir me da mucha pereza, no me gusta, pero imaginar, leer, soñar, pensar, es como jugar. O sea, yo creo que un escritor del tipo que yo soy es un niño que no ha dejado de jugar, ¿no? Entonces te disfrazas de guerrillero, te disfrazas de soldado, de traficante, de buzo italiano. Entonces esa parte lúdica, digamos, yo soy un escritor gozoso, yo no sufro con la novela. Yo al contrario, por noche me acuesto como cuando uno espera a los reyes por la mañana, ¿no? Mañana voy a escribir tal escena, ¿no? Soy muy feliz escribiendo y eso, por eso sigo escribiendo a la edad que tengo y con la vida que yo.
Los maximilianos eran las monedas de 20 pesos, tú describes el robo de un banco de Ciudad Juárez por el protagonista de tu libro. ¿Ese es el arranque de la historia? ¿Ahí es donde tú empiezas a inventarte cosas? ¿O ese robo existió?
No, perfecto. Ese robo no existió, pero ¿sabes qué pasa? O sea, yo tengo una biografía, como sabes, pues movida. Viajé, viví lugares complejos y violentos y demás. Pero bueno, entonces, yo no escribo novelas con mi vida, pero sí es verdad que mi vida gotea a veces en escenas o momentos en las novelas, ¿no? Pero bueno, en esta novela yo estuve en el asalto a un banco. Pero fue en el 4 de abril del 77, el banco de Tesenei, en Eritrea, en el norte de Etiopía. Iba con los guerrilleros, reventamos un banco, bueno, lo reventaron ellos, volamos la puerta, la volaron, y bueno, y sacaron allí el dinero y las monedas, y tengo todavía una monedita que me dieron como recuerdo de aquello. Entonces esa escena, ese recuerdo de memoria mío de juventud, del año 77, yo tenía 25 años, entonces me ha valido para llevármelo a México y colocárselo a Martín Garrix como parte de su biografía.
Leeremos, el siglo XX es el que posiblemente más te interesa. ¿Pero leeremos una novela tuya de ahora, del tiempo actual?
No, mis novelas terminan con mucho en el 20. El tiempo actual es demasiado vulgar. Ahora todo se arregla con teléfonos móviles, hackers, satélites, drones, cosas de esas, ¿no? Tecnología y bueno, y aparte además el panorama que hay, el panorama humano que hay, los políticos, no es un tema que me apetezca vivir año y medio. Yo elijo una novela para vivir año y medio, un año o el tiempo que tarde en planificarla, para ser feliz, para estar a gusto, para levantarme ilusionado. Entonces imagínate levantar toda la mañana ilusionado pensando, no sé, en Echenique o en Abascal. O en Sánchez o en quien sea, ¿no? O sea, no. O sea, al contrario, mis novelas son evasión, una forma de aislarme justamente, de aislarme del mundo en el que vivo, que no siempre o muy a menudo no es el que me gustaría ver.
Hoy o mañana se concede el Nobel de Literatura. ¿Apuestas por alguien?
No, yo después de que Javier Marías muriese sin el Nobel, que era, como sabes, era mi amigo, para mí el Nobel ha dejado de interesarme hace ya tiempo, ya que cojeaba mucho, ¿no? Se han ido más al efecto mediático, al esnovismo absurdo y ridículo, que al valor realmente importante, ¿no? Los Nobel de verdad, era antes, ¿no? Ahora no hay Nobel, que sean, algunos ni siquiera los conocemos. No, un minimalista lapón, un escritor esquimal, un músico tailandés, ese tipo de deriva del Nobel me parece perniciosa. Bueno, pues lo de Marías no lo perdono, así que para mí el Nobel ya ha dejado por completo de tener importancia y prestigio.
Preguntas que hace Goyo González.
Perdone que le pregunte por un presente que no le interesa. ¿En qué se parece nuestro gobierno al ejército de Pancho Villa?
Pues en el caos, en el disparate, quizá.
¿Nos merecemos una revolución?
A menudo. Y a veces un meteorito.
Usted es disciplinado en el trabajo. Saca un libro al año. ¿Es también disciplinado en el amor?
Yo soy un marido fiel desde hace muchísimos años y soy disciplinado en esa fidelidad a mi mujer y a mi matrimonio.
¿Necesita una planificación como la de sus novelas?
No, el amor dice ¿Sí? No, el amor surge de una... Pero no, no vamos a ponernos cursis aquí en directo.
Invitar a un tequila le salvó la vida en Tepito, un peligroso barrio de México.
Uy, Tepito, si ves la policía, Tepito.
Es verdad, sí.
¿A quién invitaría a un tequila en una cantina del otro mundo, del más allá, para saber algo más de él?
Pues invitaría a los malos de la historia, invitaría a Hitler, a Stalin, a Mussolini, a Robespierre, a Attila, aquellos cuya maldad, cuyos hechos oscuros requieren explicación. Sería muy interesante tomarse una cerveza con Hitler diciendo, ¿cómo lo hiciste, cabrón? ¿Cómo hiciste aquello? No, explícame el mecanismo. Sería apasionante.
Le ha faltado Putin. ¿Tirará la bomba? ¿Cree usted?
No creo que la tire.
Y ya por último, le traslado una pregunta que inquieta a un miembro de este programa. ¿Su libro es finico?
¿Cínico?
No, finico.
Ah, no, es de gordico. Fino. Es gordico.
Es gordico.
Alguien tirando gordicos.
María José, me temo que... No sé,
mía, se me ha bajado ahora mismo.
Son unas 500 páginas más o menos.
Es que solo lee libros finicos.
Los finicos pues con la letra gorda.
Este me huelo que no se lo va a leer.
Lo bueno de los libros de Arturo es que se hacen finicos, aunque sean gordicos.
Claro, sí se lo lee Alberto, que es reverista.
Yo nada más que salga de aquí de la emisora voy a ir a comprar el libro. ¿Don Arturo relee sus obras?
No, nunca, nunca. Lo que pasa es que hay traducciones, por ejemplo, al inglés, si se puede leer, al inglés, al francés, al italiano, al portugués, que les eché un vistazo para ver, me las mandan para ver, que ver si están bien. Pero claro, la del chino, la del croata, la del... Pues no. De momento no la releo. Aparte, además, que si la releo me reprimo, porque pienso que escribía mejor antes que ahora.
Yo la admiro muchísimo, ya se lo he dicho antes, don Arturo. Pero, ¿cuál ha sido su fracaso favorito? ¿Tiene alguno?
¿En literario?
Sí.
No grande, pero hubo una novela que fue el Pintor de Batallas, que es una novela, mi novela más personal, más biográfica, más autobiográfica, y que es una novela más dura y más difícil de comprender, y se vendió menos relativamente que las otras, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, si hablamos de fracaso, podría ser una decepción más que un fracaso.
Revolución. Arturo Pérez Reverte, la crítica ha hablado bien de tu libro.
De momento. ¿Sí? Siempre hay alguno. General, tú sabes que hay una frase muy española que dice decir, ojalá mi enemigo haya escrito un libro, ¿no? Bueno, pues eso siempre da pie a algo. Así que cuando escribas un libro, estate atento.
Bueno, es una película de aventuras narrada magistralmente.
Por cierto, ya que sí. Tú eres sevillano, el viernes que viene se estrena en Sevilla La piel del tambor.
Sí.
La película, y la película me ha gustado muchísimo.
Ah, qué bueno.
Asombrosamente me ha gustado muchísimo, o sea que soy un gran...
Bueno, porque ¿has hecho tú la adaptación o no?
No, por eso me ha gustado. No, la han hecho otros, la ha hecho gente que sabe de eso, que sabe del cine. No, pero el libro es excelente, de verdad. Está pues, muy bien. Y Amaya Salamanca, haciendo de duquesa sevillana, está enorme.
Como gran actriz que es.
Enorme.
Querido Arturo, enhorabuena por Revolución. El próximo libro seguiremos haciendo esto.
Gracias, chaval. Un abrazo fuerte.
Hasta
un abrazo.
Chao.
Herrera Incope.